Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, que nosotros llevamos aquí desde las 4 de la mañana, ¿eh? Que hay mucha gente que lleva trabajando desde las horas últimas de ayer miércoles, que nos damos cuenta que los ponedores tienen una responsabilidad increíble, cada uno en su profesión, y aquí se le reconoce absolutamente a todos. Y claro, necesitamos estar informados, y Gonzalo, te lo agradecemos un montón. Nosotros es que no tocamos la política. Nos encantaría hablar un poco de lo que está pasando, de por qué a Pedro Sánchez no se le pregunta por el caso de los ERE en las entrevistas a las que acude, por qué no se le pregunta por el caso Delci. Es que muchas veces nos hacemos un montón de preguntas y nos tenemos que morder la lengua.
Chanclas.
Porque nuestro compromiso no es tocar la política, pero a veces me tienes que entender que nos sorprendemos porque escuchamos y vemos entrevistas donde es que encima no se tocan los temas que alarmaron a la sociedad. Pero en fin, nosotros nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que tienen un final feliz, historias que nos demuestran que la vida mola un montón, y por eso hoy quiero comenzar la segunda calle positiva que monto en el día de hoy, pues llevándote a un día en concreto. Yo creo que recuerdas perfectamente el 24 de febrero de 2022. Ese día era cuando Putin anunciaba el comienzo de una operación militar en el este de Ucrania para proteger a las personas, según él, de los abusos del genocidio del gobierno ucraniano en los últimos 8 años, o lo que es lo mismo, el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Bueno, pues hay que decir que 490 días después la guerra sigue su curso. Hace unos días, por ejemplo, el ejército ruso atacó la ciudad de Leópolis. Precisamente allí vive Alona Kapelonke, y hoy te quiero contar su historia.
Hola, soy Alona del dúo Krapka Koma. Soy de Ucrania, nací en la parte central del país, en la región de Poltava, pero los últimos 10 años he vivido en Lviv, en el oeste de Ucrania.
Bueno, pues Alona es música, y como dice, pertenece al dúo Krapka Koma, que en el español podría ser decir una cosa muy similar a punto y coma. Y así suenan a pesar de todo lo que está pasando en su país. Este dúo está intentando mirar hacia adelante. Y con el dinero que está recaudando, lo que están haciendo es ayudar como pueden. Una historia que hemos conocido en la noche de COPE. Alona es traductora de ucraniano del español hacia el inglés. Y desde pequeña, pues le gustaba la música. Y aprendió a tocar la guitarra. Pero es que con 20 años empezó con la batería. Y montó varios grupos de rock con todos sus amigos. Pero claro, tenía claro que la música no era solo un hobby, es que Alona quería seguir formándose.
Sí, luego fui a estudiar batería en la escuela de jazz y después me interesé por la música electrónica. Fue entonces cuando encontré a mi compañera de Krapka Koma. Se llama Ira y nos conocimos cuando trabajamos en la producción teatral de un director del Lviv, y pasados unos meses decidimos hacer algo juntas. Así nació Krapka Koma.
Bueno, pues es que este dúo, formado por Alona y por Ira Lobanoko, por suerte no ha parado de hacer música a pesar de la guerra. El último año ha sido una auténtica locura. Ha viajado por varios países dando 46 conciertos. Claro, la misión de los conciertos era recaudar dinero para un fondo. Se trata de un fondo de caridad que ayuda a los músicos en tiempos tan complicados. Y claro, les entregan equipos de protección, suministros médicos y ayuda humanitaria a los artistas invitados a la guerra. Pero es que para Alona, la ira, hay un problema añadido, y es que a la hora de hacer la gira no pueden salir de Ucrania en avión. Tienen que trasladarse a Polonia o Eslovaquia para llegar a un aeropuerto y volar hacia los países en los que han podido tocar. Algo que pueden hacer porque son mujeres, pero es que durante los primeros meses de la invasión no había conciertos. La gente estaba aprendiendo a vivir en la nueva realidad que les había tocado. Y lo hacían bajo el sonido de las sirenas. Es que algunos se dedicaron al voluntariado, pero es que otros se dedicaron al ejército.
Imagínense, muchos artistas cambiaron sus instrumentos por armas y fueron ahí al frente a combatir y defendernos.
Este grupo, Krapka Koma, ha tocado ya en países como Irlanda, Austria, Bulgaria o Grecia. Es verdad que cada viaje es muy especial y un reencuentro para ellas. Son más de 7 millones de ucranianos los que han tenido que abandonar su país desde aquel 24 de febrero de 2022. Así que imagínate que eres uno de ellos, que estás viviendo en otros países, que estás lejos de casa y ves a estas artistas de tu país tocando en la ciudad que ahora te ha acogido. Bueno, pues ese reencuentro es verdad que es algo muy especial. Alona e Ira planeaban grabar en el próximo agosto un disco, pero como por desgracia es habitual para ellas, la guerra se ha metido de por medio. Los vídeos y la música de estas chicas tienen miles de visualizaciones en las plataformas digitales. Seguramente, quién sabe, si no fuese por la guerra, su carrera podría haber sido mucho más meteórica. Porque sonar suena muy bien, a pesar de que este verano no vayan a poder grabarles el disco. La verdad que tienen intención de hacerle algunos conciertos más.
En julio vamos a tener unos conciertos en los Países Bajos y después creo que tomaremos pausa por algún tiempo para descansar de touring life. Ojalá se mejore todo y vuelvan las ganas de hacer música y continuar con lo nuestro.
Desde luego que volverán, porque todo dependerá de lo que pase en esta guerra, que no mucho va a cumplir 500 días desde su inicio. A pesar de las amenazas, de los asesinatos, de las bombas, pues Ira y Alona han seguido adelante con su música y también con el dinero que recaudan, que están ayudando a los artistas que están en el campo de combate. Esto es una historia que hemos conocido en la noche de COPE. Son las 5 y 10 de la mañana, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchándonos y sobre todo gracias por ayudarnos a poner las calles. Cada uno en su sitio, mucha gente en la cama, mucha gente en su furgoneta, mucha gente en un centro de logística, en un camión, mucha gente recogiendo la basura, mucha gente regando, mucha gente baldeando las calles, mucha gente en una conserjería, mucha gente en un taxi, mucha gente en los servicios sanitarios de los hospitales, pero escuchando la radio y cada uno suma lo que puede. Cada uno está aquí aportando para que nadie se sienta solo y es el objetivo de este programa de radio, que hoy está celebrando un dato de audiencia espectacular que hemos conseguido, que no vas a poder leer en ningún sitio porque no se publica el dato de este programa de radio, pero que yo te lo agradezco. Y en Facebook tienes el dato oficial y en mi Instagram también. Ha sido una barbaridad y te doy las gracias por escogernos para pasar estas dos complicadas horas de radio en la noche. Para los que preguntáis, ¿por qué no sale el dato de poniendo las calles en la web de cope.es? Pues porque aquí somos un montón de programas de radio y no hay sitio para todos. Pero yo te agradezco un montón que a nosotros nos escuches y lo demuestres pues aquí cada día con tu participación. Así que, ponedores, gracias por estar ayudándonos a levantar España cada madrugada. Mira, los jueves en Poniendo las Calles son jueves de cine y de eso estamos hablando también en facebook.com/poniendolascalles en el día de hoy. Es una locura lo que estáis escribiendo en el día de hoy, más que nada porque estáis dejando cientos de mensajes. Te estamos preguntando por un género de cine, si te gusta más el bélico o el drama, y hay un montón de mensajes con un montón de recuerdo de grandes películas. Enseguida vamos a seguir leyendo lo que nos estás contando. En este jueves 29 de junio, santos apóstoles Pedro y Pablo, y también columnas de la iglesia. Y en esta segunda hora, pues vamos a conocer por qué pican los mosquitos, y sobre todo por qué pican los mosquitos más a un tipo de personas que a otras. Hay gente que incluso presume de que a mí, por ejemplo, no me pican los mosquitos. Bueno, pues vamos a hablar con toda una eminencia en este sector. Es la doctora Rosario Melero Alcíbar. Es la especialista en entomología sanitaria. Y atención, porque en nuestra máquina del tiempo seguimos disfrutando de canciones de verano que nos refrescan. Pero tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, en nuestra ronda de ponedores mencionaremos todos los mensajes que nos lleguen indicándonos pues a qué os dedicáis, cuáles son las profesiones de nuestra audiencia, porque las temperaturas van a seguir subiendo, gracias, y esto no varía. Gracias, Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene esta segunda hora?
Pues mira, el calor sí que sigue estando, pero se aleja de forma acusada del tercio norte peninsular y con menor fuerza del área mediterránea, donde habrá pocos cambios. En el resto del país, como tú decías, seguirá haciendo calor. Esperamos máximas de 40 en el Valle del Guadalquivir, 32 en Huesca o 37 en Madrid. Las temperaturas nocturnas, eso sí, registran pocos cambios. 16 en Pontevedra, 24 en Barcelona o 22 en Cádiz. La bajada de las temperaturas en el norte se debe a la llegada de un frente con precipitaciones que se extenderá hacia el este en el norte de Galicia y área cantábrica. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, exceptuando Baleares y el norte de las Islas Canarias.
Muchas gracias, gracias. Y luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. Me encanta escucharos. Además, me encanta mantener el micrófono abierto y a la vez ir respondiéndote a los comentarios que vayas dejándonos. Me encanta compartir lo que recibimos con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Mensajes recibidos en el 662-942-605.
Queridos amigos, Pulpo, compañía, Bea, todos, enhorabuena por ser líderes de audiencia.
Muchas gracias.
Que nos alegréis muchísimo las noches, aquellos que mal dormimos o despertamos a esas horas, y que nos hacéis la vida un poco más agradable. Y soy un ponedor.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Javier Fernández, desde Asturias.
Gracias,
enhorabuena,
Javier.
Pulpo.
Hola.
Das un aire de frescura y honestidad que solo tú lo sabes hacer.
Bueno.
He sido junglera, megáfona y ahora soy ponedora.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y ponedores.
Por favor.
Vaya inyección que nos pones de energía por las mañanas. Hace un calor en Pucela, Begoña, desde Cigales.
Buenos días, Pulpo y familia. Aquí desde Málaga la Bella, pues nada, 5 de la mañana con 23 graditos. Muchas gracias por el programa que hacéis.
Hola, Pulpo, bueno, soy Ramón.
Hola, Ramón.
Y antes era feriante.
¿Sí?
Soy ponedor.
Anda.
Y Ramón el del camión.
Muy bien, gracias. Bueno, yo agradezco un montón esos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Muchos mensajes, cada uno relativo a su profesión, al motivo por el que nos escuchan, en qué andan liados. Y lo mejor de todo es que es la demostración de que hay mucha gente que se siente sola. Y se siente sola y absolutamente se pregunta, ¿y por qué estoy aquí? Bueno, pues estás aquí porque también hay un montón de gente como tú, escuchando y aportando en positivo para poner en las calles en esta ocasión a este jueves 29 de junio. Si te apetece dejarnos una nota de voz para escucharla mañana, lo puedes hacer en el 662-942-605. Ah, y una cosa, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos la bienvenida a José Cordón, también a José Luis Delgado Gomar, a Francisco José Herrera Romero, a Amin Tayara Rodríguez, a Julio Martín, a Juan José Pulido Lavín y a Marco González. Nos acaban de seguir en Facebook. Gracias.
Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive.
Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong. You gotta hold on. I said, don't give up. No, don't. I said, don't go around with your head looking down.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que no hay nadie como nosotros, con lo cual te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora comienza Carlos Herrera. Mira, es verdad que la época del verano tiene como connotaciones buenas y otras que no lo son tanto, pues diversas formas, ¿no? Ya sabemos que cuando suben las temperaturas, nuestra cabeza empieza a pensar en playa o montaña, a desconectar, a estar en vacaciones muy merecidas después de todo el año. Pero es que también tienes que saber que hay otros seres vivos cuya naturaleza pues también sabe que van a disfrutar estos meses. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los mosquitos. Estos insectos son tan pequeños que nos dan muchas veces muchos dolores de cabeza, en el sentido de que nos preocupan cuando les oímos cómo revolotean por las habitaciones. Pero es que hay algunas personas que hacen de los mosquitos, pues que se pueda decir que son auténticos elementos de la naturaleza que nos hacen la vida imposible. Bueno, pues la doctora Rosario Melero Alcíbar es especialista en entomología sanitaria y está aquí con nosotros, pues levantando España, poniendo las calles. Doctora Melero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué bárbaro. Esto de los mosquitos es un arma de doble filo, ¿eh?
Sí.
De verdad, o sea, hay mucha gente que el ruido de un mosquito le joroba el descanso durante toda la noche.
Hombre, yo creo que a la mayoría de la gente le molesta, son muy pertinaces, porque cuando quieren picarnos, van, y hasta que no lo consiguen no paran.
¿Y por qué no se eligen a unos y a otros no? Es lo que yo no termino de entender, doctora.
Fíjate que yo no preguntaría por qué no se eligen a unos y otros no. Normalmente decimos que nos han picado el mosquito porque vemos en nuestra piel un bulto, ¿no? Un granito que nos pica y nos molesta. Habitualmente esto es la reacción a la saliva. Uh-huh. Por lo tanto, es posible que algún mosquito o alguna mosquita, porque solamente pica la hembra, te haya picado y no te deje grano, no te pique, por lo tanto creas que no te han picado. Y luego sí que es cierto que hay determinados olores biológicos de cada persona que les pueda atraer más o menos.
Es curiosísimo, es esto. Es muy curioso, doctora, porque los mosquitos que son más de trasnochar, más de madrugar, porque igual durante el día pasan como más desapercibidos.
Es que no solamente hay un tipo de mosquito. Hay mosquitos que les gusta picar de noche, ¿vale? Que son los que los trompeteros que entran en casa están zumbando nuestros oídos. Hay otros que les gusta picar de madrugada, hay otros que les gusta picar cuando llueve, hay otros que les gusta picar a la atardecida. Depende del tipo de mosquito. Digamos, doctora, que nos eligen dependiendo.
Ya. Y cuando doctora, cuando le pican a usted, ¿se alegra o se enfada?
Yo me mosqueo, sí, porque normalmente yo cuando voy a coger mosquitos, habitualmente voy protegida. Lo que si me pican es porque no me he protegido bien.
Ya. Me dice Emilio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Ciudad Real, dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a la doctora si es una percepción global o es una realidad que en verano hay muchos más mosquitos que durante en otras épocas del año? ¿Esto es verdad o es mentira?
Sí, es verdad. Date cuenta que los mosquitos son animales de sangre fría, por lo tanto depende de las condiciones ambientales. Por debajo de los 10 grados, por ejemplo, no vuela ningún bicho, los mosquitos tampoco. Cuando las temperaturas nocturnas levantan de 12, 13 grados, ¿vale?, es cuando empiezan a volar. Entonces, en verano las condiciones son mucho más favorables para que vuelen y digamos que estén activos. Mucho más que en invierno, claro.
Qué bueno.
Doctora, y ese es el problema del cambio climático, si me permites.
Claro. Sí,
con el cambio
climático adelante.
Estamos alcanzando rangos de temperatura antes y los mantenemos durante más tiempo. Por lo tanto, tenemos más tiempo mosquitos picando.
Completamente de acuerdo. Claro, esto provoca que haya gente que se especialice en esta materia, como usted, ¿no, doctora? Entomóloga, sanitaria además, y le permite conocer, imagino, la cantidad de especies de mosquitos que hay. En España me han dicho que hay un montón de variedades de mosquitos.
Sí, digamos que podemos tener más de 30 especies de mosquitos, 30 especies diferentes de mosquitos, sí. Unas más abundantes, otras menos, pero más de 30, sí.
¿Y qué pasa?
¿Que son especies que generan muchísimas más, claro?
Ah, ¿y qué pasa? ¿Que son especies que se adaptan perfectamente a los cambios? Lo digo más que nada por las especies invasoras, las que nos puedan venir de fuera.
Es que hemos tenido, bueno, por suerte o por desgracia, la especie invasora, una de las dos especies invasoras que tenemos, que es el mosquito tigre, tiene una capacidad de adaptación altísima.
Sí, es verdad.
Y entonces sí que es verdad que, bueno, pues no solamente aquí en España, sino en el resto de Europa, ha sido capaz de llegar y de establecerse y de tener colonias y de ser muy exitoso biológicamente. Uh-huh. Y sí, se ha adaptado perfectamente.
Uh-huh. Luego también, doctora, hay personas que han viajado a otros países, sobre todo latinoamericanos, países donde las temperaturas son todavía más altas que en nuestro país, y doctora, han venido con alguna picadura de algún insecto que les ha dejado fuera de combate, les han dado la baja permanente porque les ha transmitido alguna enfermedad bastante chunga.
Claro, es que los mosquitos, las mosquitas, en la toma de sangre, que la pueden realizar al menos dos veces, una o dos veces en su vida, lo que hacen es intercambiar saliva, que ellos dejan para, bueno, pues un poquito de anestésico y anticoagulante, y se llevan la sangre. Y entonces se han acoplado a ese mecanismo de alimentación, a esa hematofagia, se han acoplado a agentes patógenos. Digamos, las enfermedades que mayor... digamos, los índices de mayor morbimortalidad que tienen son enfermedades asociadas a insectos y artrópodos en general, ¿no? Malaria, dengue, fiebre amarilla, que aquí en Europa no tenemos, porque no tenemos el agente causal de la enfermedad, ¿vale? Es posible que tengamos el mosquito, porque el Albopictus, que es el mosquito tigre, lo podría hacer, Pero ahí fuera sí que están cerrados los ciclos de epidemiología de estas enfermedades. Y son realmente terribles, ¿eh? Matan muchísima gente al año y generan unos problemas de salud terribles al año.
Sí. Hace unos días, doctora, muchos oyentes de este programa de radio, muchos ponedores, nos escribían y decían, Pulpo, ¿qué está pasando por Castellón? Que nos están friendo los mosquitos. Es que, de repente, cuando dicen estamos aquí, la pueden liar muy parda, ¿eh?
Claro, es que toda la zona del Levante, y Castellón pertenece a esa zona del Levante, tiene las condiciones estupendas de temperatura, de humedad, para que, digamos, que las poblaciones de mosquitos, digamos, vivan en sus anchas, ¿no?, en su salsa. Claro. Entonces, allí está toda la zona fantástica para el mosquito tigre, que además pica mucho, es muy antropofílico. Y luego hay otros mosquitos, ¿vale?, que están asociados también a zonas de, digamos, de agua un poquito más salada, que también pican. Entonces, digamos que en esa zona del Mediterráneo se cumplen las condiciones para llevar repelente constantemente en el bolso.
¿Se sabe, doctora, por qué nos pican o por qué nos chupan la sangre? ¿Ellos qué es lo que buscan? ¿Subsisten? ¿Comparten? ¿Se entretienen? ¿Se defienden?
No, pues mira, se reproducen. La sangre la utilizan para, digamos, las hembras de mosquitos son como buenas madres. Utilizan la sangre para dar, digamos, una muy buena consistencia nutritiva a los futuros huevos. Cuanto mejor sea la sangre, mejores huevos van a poner las hembras y, por lo tanto, mejores larvas, mejores hijos. Por eso yo siempre digo que son muy buenas madres.
Qué bueno. Porque, doctora, si usted coge un mosquito sin la necesidad del microscopio, ¿diferencia entre si es un macho o una hembra? ¿O eso hay que verlo ahí con el microscopio?
Yo después de 30 años sí.
Claro.
Y con un poquito de práctica también se diferencian. Sí.
¿Cómo que después de 30 años? ¿Y qué años tenemos, doctora? Si tiene la voz de ser una persona súper joven.
Te lo agradezco mucho, Pulpo. Eso es porque madrugo mucho.
Bueno, es que los ponedores también, los que madrugan mucho, pues también tendrían que tener algo positivo. Pero es verdad, es que me sorprende que me digas eso, claro.
Pues sí, digamos que soy de la generación de la libertad.
Ajá, vale, perfecto. Entonces, vale, eso ya me queda un poquito más claro. En cuanto a los que pican más, ¿quiénes son? ¿Los machos, los mosquitos machos o las hembras?
Las hembras. Los machos en mosquitos no pican.
Ajá.
Pican nada, además. Sí.
Es tremendo. Y cuando nos dicen, hay que tener cuidado porque te pueden transmitir una enfermedad. Es que no termino de entenderlo. ¿Eso es porque han picado a otro que tenía esa enfermedad y luego te la pasan ellos?
Efectivamente. Han picado a otra persona que tenía la enfermedad. Digamos que ha pasado un tiempo mínimo necesario para que ese bicho que produce la enfermedad ha llegado a las glándulas salivares del mosquito, de la mosquita, del mosquito hembra, y te lo vuelva a inocular a ti. Por eso es necesario que piquen al menos 2 o 3 veces para ser transmisores de la enfermedad. Entonces, lo que significa que ni todos los mosquitos que te pican transmiten, no hacen nada, o por eso digo que tampoco es cuestión de pensar, me ha picado un mosquito, me voy a poner malísimo de fiebre amarilla.
Claro, por supuesto. Pero sí que tengo que reconocer, doctora, espero que no me regañe, pero ha habido veces que yo he cazado a un mosquito después de haberme picado y cuando le he matado, le he estrujado contra mis manos, ha salido muchísima sangre. Eso es porque se había puesto morado, ¿no?
Claro, máximo rendimiento, mínimo esfuerzo, ya que voy a tener que picar y voy a arriesgar la vida picando a un vertebrado que es capaz de defenderse, nosotros, pues ya aprovecho y me lleno entero. Bueno, doctora, me lleno entera.
Doctora, ¿es verdad que primero se acercan a las orejas de las personas a las que le quieren picar para ver si están vivos o muertos?
No, eso no es verdad.
Entonces, ¿por qué se acercan a la oreja? ¿Lo primero que hacen?
No es que se acerquen a la oreja, es que en la oreja es donde tú los escuchas. Al vopitus, por ejemplo, te pica siempre las piernas y hay que estar muy pendiente de verlos, porque no, estos, como no los oyes de zumbar, no los ves y te pican. Normalmente se acercan a las orejas. Pipiens, por ejemplo, que es el que nos pica por la noche, se acerca a las orejas porque lo que va gustando es una piel más finita. Y entonces habitualmente la cara son pieles más finas y además es donde cuando estamos por la noche respirando tranquilamente, donde emitimos más CO2, ¿no? Que es una de las cosas que les atraen, uh-huh. y donde tenemos los párpados, por ejemplo, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, que son pieles mucho más finas y es mucho más fácil para ellos.
Uh-huh. Doctora, yo voy a compartir con usted un truco que utilizo y que me funciona muy bien, y es que tengo la habitación a oscuras y de repente enciendo una pantalla de una tablet, de un iPad o de un teléfono, y automáticamente el mosquito, por lo general, va a la pantalla. Y ahí es donde le puedes aplastar.
Sí. Es que la luz les atrae. Uh-huh.
Pero muy, digamos, muy inteligentes no son, ¿eh?
Digamos que la inteligencia de los animales, ese grado de manejo flexible de herramientas lo tenemos nosotros, ¿no? Claro. Ellos no. Ellos van estímulo-respuesta, claro. Uh-huh. Uh-huh.
Me está diciendo Margarita, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia, y dice, Pulpo, estabais hablando de las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos. Hablad, por favor, de las dolencias que nos pueden provocar, dice, porque es que algunas son mortales, y antes me ha parecido que la doctora lo estaba contando francamente bien.
Hombre, hay un montón de enfermedades transmitidas por vectores, ¿vale? Podemos encontrar desde las que llamamos arbovirosis, en las que la agente causal es un virus, dengue, fiebre amarilla, chikungunya. También tenemos otras, por ejemplo, como el paludismo o la malaria. También
la malaria,
es
claro.
La misma, paludismo y malaria es la misma enfermedad. Malaria viene, digamos, de la terminología anglosajona, y paludismo es nuestra palabra en castellano. Uh-huh. Luego también pueden transmitir algún tipo de gusano, alguna filaria. Por la gente que le gusta a los perros, por ejemplo, seguro que conoce la virofilaria, ¿no? Que es la enfermedad del corazón de los perros. Claro. Y eso es una filaria, un gusano, que también transmiten algunos mosquitos. Uh-huh. Digamos que esa relación que se ha establecido entre mosquito, vector, o sea, mosquito como vector, agente causal, que es el bicho que nos genera la enfermedad, y nosotros, digamos que es una conexión biológica bastante exitosa.
Porque una vez que ponen los huevos los mosquitos, que no sé ni el número de huevos que pueden poner, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días?
Pues normalmente la hembra pone los huevos, dependiendo del tipo de sangre que haya chupado, pueden ser entre 50 y 200. En unos días, si las condiciones de temperatura son buenas, salen las larvas comen en manchas de agua, lo que esté disuelto por allí, restos orgánicos que estén disueltos. Uh-huh. Y en 5 días más, 4 o 5 días, todo esto dependiendo de la temperatura, se hace lo que llamamos pupa, y de la pupa vuelve a salir el adulto. Es decir, el adulto es la fase aérea, el resto, huevos, larvas y pupas, son acuáticos. Por eso es muy importante que nosotros en nuestras casas vigilemos pequeñas manchas de agua que pueden estar perdidas por ahí. La mejor forma de controlar que no haya mosquitos en nuestra casa es no dejándoles criar. Y entonces los charquitos que quedan, por ejemplo, o el agua que queda retenida en las macetas o ese tipo de cosas...
Al lado de los tiestos o algo, claro.
Exactamente, claro. Eso es lo que hay que controlar.
Hay un montón de ponedores que están trabajando en el campo. Me dice, Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a esta experta si cuando vamos al campo tenemos que ir con colores claros o con colores oscuros? Porque aquí en el campo, por ejemplo, en Jaén, nos han dicho que si vamos con colores claros, atraen más a los mosquitos, si se sabe algo de esto.
Depende del tipo de mosquito. Hay algunos bichos que con colores oscuros les atraes más. Uh-huh. Porque digamos que ven a bulto, y entonces el negro se va mejor a bulto.
Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, doctora, mis padres me decían que cuando había un coche amarillo, cuando veíamos un coche amarillo que nos adelantaba o que iba por delante de la carretera, mi padre siempre decía, madre mía, ¿cómo le van a poner los mosquitos?
Bueno, es que en el coche amarillo también se ven más, cuando se pachurran contra.
Claro, es verdad.
Claro, pues en amarillo se ven más.
Es verdad. Doctora, ¿y de qué depende de que las picaduras se hagan más reacciones a unas personas o a otras? ¿Depende
sistema
de las defensas? Sí, ¿no?
No, sí, el sistema inmunitario de cada uno. Reaccionamos tópicamente de formas diferentes.
Y dicen que el alcohol con menta rehuye a los mosquitos. Yo he oído tantas cosas...
Bueno. No, a ver, el alcohol, dependiendo, o sea, de determinado, cuando tú bebes el tipo de, vamos a poner, el tipo de sudor, dependiendo de si has bebido o no, es distinto, y entonces puede atraerlos más, por ejemplo. Pero si bebes mucho, no, igual que el humo del tabaco, por ejemplo, en un principio les puede atraer, pero si hay mucho humo les puede matar.
Es bueno que nos rasquemos todo. en las picaduras donde nos han...
No.
Pero si nos pica
las
mucho,
picaduras,
doctora.
Y el rascado... ¡Ah!
Pero pica mucho.
Pues te puedes echar agua fría, te puedes echar alcohol para deshidratártelo un poco, te puedes poner un poquito de hielo tapado con un poquito de plástico y un pañolito para que no te queme la piel. Si te rascas, aquello se te puede convertir en la gran picadura. Porque la reacción alérgica con el rascado aumenta, por lo tanto pica más y es una pescadilla que se muerde la cola. Más rascado, más picor, seguro.
Más picor. Bueno, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en un programa de encadenación que se llamaba La Jungla, lanzamos la pregunta de ¿para qué sirve un mosquito? Recogimos más de 150.000 respuestas a través de un contestador automático, que era en los 90 lo que había para entrar en contacto con la audiencia. Y la gente, claro, somos gente normal y no hemos estudiado la mayor parte de... Tiene los conocimientos que tiene usted, doctora, pero no entendemos cuál es la función que tiene un insecto en la naturaleza.
La misma que tengo yo. Somos partes de la cadena trófica. Ellos, los mosquitos, forman parte de la alimentación de muchos pájaros, igual que otros insectos. Y bueno, pues están porque están, ya está. Son elementos más de la naturaleza que no nos gustan. Bueno, pues supongo que habrá animales que piensen que los humanos somos muy invasivos.
Ya.
Claro.
Bueno, ¿y qué es lo que llamó la atención de este insecto, doctora, para que elaboraras tu carrera, tu preparación y vivir de todo esto? ¿Qué pasaba en el mosquito? ¿Qué viste en el mosquito para estudiarle a fondo?
Me gustaba trabajar en ayudar a los demás para, sobre todo en estas enfermedades. Es decir, yo estudio los mosquitos siempre desde un punto de vista aplicado. ¿Qué puedo hacer para intentar que no afecten tanto, para intentar que no transmitan enfermedades? Ya. Digamos que esa orientación sanitaria es la que me hizo meterme más a fondo.
Es un placer escucharla, doctora. Es que me encanta hablar con gente que lo cuenta tan bien, que controla tanto el tema y que me imagino que ahora mismo va a ser capaz de cantar una canción conmigo.
A ver, ¿cuál, pulpo? Porque a estas horas...
Pica, pica los mosquitos.
Pican, pican, disimulo. Unos pican en la cara
y otros pican en el...
Cuando yo era pequeñito.
Claro que sí. Doctora, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, pulpo.
Que vaya muy bien. Feliz verano. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, ponedores que están trabajando, ponedores que nos lo cuentan a través de facebook.com/poniendolascalles o incluso que nos mandan notas de voz al 662-942-605. Isabel Pérez es la que nos escribe. Dice que es una ponedora que ahora mismo está trabajando en un taxi, que está... deseándonos una feliz madrugada a toda la gente que escucha este programa de radio, a todos los ponedores desde el puerto de Pollensa, en Mallorca.
Antonio Morán dice que su gremio es el de técnico manipulador de masas vivas, o sea, el de panadero de toda la vida, que es un gran ponedor.
¡Ole!
Hola, soy Iván 10, tengo 9 años y estoy madrugando con mi padre para ir con el camión. Y qué soy bueno. De Alar del Rey.
Qué bueno, por favor, que los niños acompañen a sus padres en el trabajo. Es algo maravilloso. A los padres o a los abuelos, ¿eh? Que vean cómo trabajan y cómo se han ganado la vida, ¿eh? Un abrazo a todos esos chavales que nos estén escuchando en este momento, que espero que sean pocos o muy pocos o ninguno, ¿eh? A las 5:38, es verdad que son horas complejas para que estén despiertos, pero si estáis, gracias. Y sobre todo, es muy bonito que estéis con papá, con mamá o con los abuelos. Un abrazo muy fuerte. Miguel también nos escribe. Dice, Pulpo, mira, yo me quedo en Granada con la paquetería, pero siempre escuchándote. Y después estoy de vuelta a Madridejos, en Toledo, a casita y a descansar.
O José Cabrera, que dice que es taxista de 3 a 3 de la tarde, que pues empieza a poner las calles con nosotros.
Muy bien.
Hola, Pulpo.
Hola.
Me llamo Juan Picazo. Trabajando en la playa de La Mata, en Torrevieja. Me paso toda la noche vigilando los puestos recreativos de las motos, los patinetes, las bananas y demás para que la gente pueda disfrutar del día.
Qué bonito.
Vale, venga, un saludo.
Uh-huh. Gracias por este mensaje. Me encanta cuando sois muy explícitos y cuando contáis muchas cosas, dais muchos datos. Esta nota de audio es perfecta porque te visualizamos, porque nos imaginamos cómo es tu trabajo. Y como tú, pues hay un montón de vigilantes de seguridad que estáis ahí protegiendo incluso las cosas que no son vuestras. Con lo cual, más mérito todavía, porque hacéis una labor espectacular. Gracias a los de la Placa Blanca. Son las 5:39 de la mañana, las 4:39 en las Islas Canarias. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir el teléfono gratuito, el del estudio, el 900-50-60-06. Es que hay mucha gente que llama y dice, Pulpo, yo quiero contarte en directo a qué me dedico. José María, muy buenos días.
Muy buena, ¿qué tal?
Muy buena. ¿Cómo estás tú, hombre?
¿Qué tal?
¿A qué te dedicas? Cuéntame. Buenos días. Madre mía, pues nada, ¿en dónde te encuentras?
Nosotros somos de Córdoba. ¿Sí? Estamos en Córdoba. ¿Sí? Y nos dedicamos a la miel.
¿A la miel?
Somos apicultores.
Ajá.
Sí.
Y ahora es una buena hora de estar manejando la miel con las abejas.
Qué va, Pulpo. Ahora lo que vamos es para el campo.
Ajá.
¿Vale? Para que nos amanezca en el campo y poder sacar los panales con la miel.
Uh-huh.
Y poder llevarla ya a la envasadora, sacar la miel, uh-huh, llevarla a la envasadora y meterla en los botes.
Claro, claro. Oye, cuando vemos eso,
somos una empresa. Sí.
Cuando vemos esos botes de miel en las carreteras, en los bares, que son de plástico transparente con la tapa amarilla, que nos lo venden como que son pues de la transhumancia.
No.
Cuéntame, ¿cómo esa miel que encontramos por ahí, cómo es?
No, nosotros cuando queramos buena miel,
¿sí?,
aquí en España tenemos una de las mejores mieles que hay en el mundo,
uh-huh,
porque el clima que tenemos y las abejas que tenemos son unas muy buenas productoras de miel.
Uh-huh.
Los botes estos que nos encontramos ahí de unas marcas así un poco raras y tal, pues lo más probable es que nos metan China, ¿sabes?
No me digas.
Sí. Tenemos un problema muy grande, Pulpo, con la historia de los chinos y la miel un poco fuera de nuestra frontera.
O sea, hay algo de descontrol, ¿no?
Sí, no es que sea descontrol, es que es lo fácil y lo barato. Entonces, nosotros, el tema de producción de miel, fíjate, estamos todo el año, nada más que para una vez al año,
claro,
sacarle la miel a las colmenas, ¿sabes?
Claro, claro. Además, la miel en sí, José María, es un alimento, o sea, es algo tan bueno, es algo tan necesario que se puede definir perfectamente como la miel un alimento.
Claro, aparte de la miel, nosotros también producimos polen, producimos alea real, en fin, que de la colmena se aprovecha todo, y lo bueno que tiene es que cuando nosotros estamos trabajando con las colmenas, todo lo que generamos lo reutilizamos.
Mm.
La cera que quitamos la volvemos a reutilizar para volver a hacer panales, la miel nosotros cogemos, la ponemos a la venta, pero la miel que sobra se la ponemos a ellas para que vuelvan a comer.
Mm.
En fin, todo está reciclado y mega reciclado otra vez.
Uh-huh. José María, ¿siempre te has dedicado al mundo de la miel?
Sí, desde bebé estaba con mi padre y ahora seguimos mi mujer y yo. Yo voy de camino por el campo ahora para sacar miel de cilantro.
Sí. ¡Ay, qué rico, por favor!
sí. Sacamos variedades. Antes, cuando estaba con mi padre, lo que hacíamos era sacar miel.
Sí.
Miel mil flores, de todo.
De eucalipto ahora también, ¿no? Me imagino.
Eucalipto,
jengibre.
Tal, pero ahora jengibre no. Nosotros sacamos cilantro, azahar, mata la uva.
Qué rico, por favor.
Eucalipto.
Por favor, por favor.
¿Sabes, castaño?
¿Sabes lo que pasa, José María? Yo soy un vicioso de la miel. Yo todos los días,
sí,
antes de empezar el programa, me hago una infusión y le meto dos buenas cucharadas de miel. Y procuro comprar, mieles auténticas. Yo procuro comprar lo mejor que puedo encontrar, que no controlo, pero sí que procuro. El otro día, viniendo de Badajoz, el sábado, paré en un sitio en Trujillo, uh-huh, y me compré un bote de unos 2 kilos. Me cobraron 17 euros. No sé cómo está eso de precio.
17, pues barato, ¿no?
Dos kilos.
Barato, sí, claro, a 8,5, uh-huh, sí. Lo que pasa que comprarías primero el bote de plástico, ¿no?
Sí, correcto, tapa amarilla, sí.
Pues, que lo que tienes que hacer siempre, es la miel y todo lo que podamos en cristal.
Vale.
Nosotros, en la tienda, en la empresa que tenemos en Palabra de Miel, reutilizamos los botes. Oh. Cuando va allí la gente con su bote, no le cobramos el envase, uh-huh. le quitamos 50 céntimos y vamos y le llenamos, como tenemos allí los bidones para envasar, le llenamos a granel, le llenamos el bote otra vez, entonces le damos una segunda vida a ese bote y el bote de cristal es que no le transmite nada a la miel.
Claro.
El plástico, un poco ahí, además, el plástico cuando llegue este invierno, como seguro que lo que has comprado ha sido una buena miel,
claro.
se te va a cuajar y va a tener que coger la cuajada. Entonces es más complicado ponerla un poquito al baño María, ponerla para poderla coger mejor.
Qué rico. ¿Entiendes? Oye, ¿cómo están los pestiños de miel, por favor? ¿Tú me lo puedes contar cómo está eso? ¿Eh?
Eso está buenísimo y sobre todo una cosa que no se lleva mucho por la gente que utiliza y que hace pestiños, que hace repostería, es la miel de matalahuva. Uh-huh. Cuando tú coges y le pones a los pestiños o a la repostería en general, le pones una miel diferente o una miel acorde a lo que están haciendo, pues el resultado es impresionante.
Yo, de verdad, José María, tú y yo tenemos que hablar porque te voy a comprar cosas porque yo necesito miel.
Sí,
¿qué quieres que
porque...
te diga,
A ver si ahora cuando podamos me pasa que
os voy
a mandar una cosita para que probáis Palabra de Miel.
Bueno.
Los productos que tenemos, las mieles que tenemos, porque son unas mieles muy, 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 muy especiales.
Di que sí,
muy
di que sí, di que sí. Oye, José María, ¿por qué no te escuchas a nosotros? ¿Cómo se cruzó este programa de radio en tu vida?
Pues por lo que pasa con el tema de aquí de Córdoba y normalmente de la gente que estamos en el campo siempre, que te tienes que levantar muy temprano
sí.
para llegar a los sitios para que no te dé el calor este de verano y como nosotros con las colmenas tenemos que estar con los monos, con el equipo, con tal, cuando llegan las once y media
yeah.
Es mortal el calor que hace, entonces tenemos que empezar muy muy temprano para quitarnos de medio de los araos que hay por ahí por la campiña de por aquí.
Ya imagino.
¿Sabes?
Mira, te está mandando...
Después la transhumancia.
Perdón un momento, es que voy fatal de tiempo, pero quiero destacar el mensaje que me está entrando ahora mismo en Facebook. Te lo manda Frank Quiroga. ¿Sí? Y dice, Pulpo, yo quiero dirigirme a José María Barona, que nos está escuchando ahora mismo. Y dice, yo soy un apicultor argentino y quiero saludar a ese apicultor español. Es que este programa de radio es maravilloso. Es que es increíble las cosas que suceden, ¿eh?
Y es que lo que no sabemos es la cantidad de países que sí. se dedican a apicultura y son grandes países. Allá mismo estuve comprando en un bar aquí en Córdoba, estuve comprando un bocadillo
sí.
y el chaval era de Paraguay.
Sí.
Y Paraguay resulta que vive, que vivía en un pueblo que se llamaba La Colmena.
Anda.
Es un pueblo que se dedica solo y exclusivamente a las abejas, los productos de abejas, tal. Es muy curioso. Y dices tú, pero bueno, lo mismo que aquí en Córdoba hay mucha gente, muchos pueblos dedicados a... En Badajoz,
sí.
Fuenlabrada, también sí. mucha gente dedicada solo y exclusivamente a la colmena. Estamos muchos.
Qué gozada. Pues José María Barona, que no te pierdas la pista. Yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles y te vamos a mandar de momento el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate muchísimo, José María.
Muchísimas gracias. Dile a ella que me mande para poderos mandar una cosita.
Bueno,
para que lo probéis.
Sobre todo te compraremos el producto. Un abrazo muy fuerte, José María.
Venga, muy bien. Muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego, hermano. Gracias. 5:47, las 4:47 en Canarias. Claro, es que, insisto, mucha gente escucha este programa de radio. O bien porque le coincide con el horario laboral de la madrugada, o directamente porque no concilia bien el sueño. Bueno, pues a ellos me dirijo especialmente, porque con estos horarios, que si el calor, que si los agobios del trabajo, que si las faltas de compañeros, porque los demás se van de vacaciones, porque se merman los equipos en estas épocas y uno sufre y lo pasa mal, y claro, se mete en la cama y no duerme. Lo entiendo perfectamente. Bueno, pues déjame que te hable del producto que a mí me ha cambiado la vida. Se llama Ahora Health. Se llama Ahora Día, Ahora Noche. Es un laboratorio español, son productos naturales. Es lo que a mí me hace llevarme mucho mejor con la cama y con la almohada cuando me meto a dormir antes de poner las calles y después cuando finaliza el programa. son 3 horas y media, 4 horas antes del programa y otras 4 después. Claro, tengo que partir mi sueño porque tengo que hacer el programa de radio en directo, que es mi compromiso. Pero concilio el sueño y al final me duermo pues 8 horas o 9 horas al día. Y eso es francamente bueno y lo he conseguido gracias a este producto que puedes adquirir en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com. En el ahora no le pongas la H, porque esta marca no trabaja con la H. Trabajan con productos naturales, productos que te hacen dormir, que te hacen descansar y que te van a hacer sentir francamente bien. Bucea, busca el kit de los ponedores que lo han hecho para nosotros, ahoralife.com, y recuerda que si a mí me ha funcionado, imagínate cómo te va a funcionar a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Putin afronta su mayor desafío tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner.
¿Es Rusia más peligrosa ahora?
¿Querrá Putin demostrar su fuerza?
¿Está Ucrania más cerca de ganar la guerra?
¿Se frenaría la escalada de precios?
Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin, Ángel Expósito viaja a Kiev para contarte la última hora sobre el terreno.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy...
Este jueves, la linterna de COPE en Ucrania, con Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7 de la tarde.
También en cope.es y en redes sociales.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Un abrazo a Sergio Barbosa, que acabo de estar charlando un ratito con él. No descarto, Sergio, pasarme por tu estudio, hacernos una foto, porque la gente no se piensa que es que estamos tan cerca. Tú en un estudio al lado a mi derecha, pero yo estoy en otro estudio al lado aquí en la cadena COPE. Así que ahora me voy a pasar a hacerme una foto contigo. Y otra cosa importante, los jueves son del Grupo Risa. A partir de las 10 de la mañana estarán en el Espejito con Herrera. Pero aquí también, oye, asoman la patita para echarnos una risa con ellos. Fernando, Óscar y David son el Grupo Risa.
Hola, hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a nuestro último episodio de la temporada. Vamos a saludar al verano con una canción que compuso Pablo Echenique allá por el 29 de mayo. Un día después de las elecciones, justo cuando Pedro Sánchez las convocó para el 23 de julio, de esta manera tan alegre cantaba nuestro Pablo Echenique, que nos sirve para cerrar la temporada.
Las elecciones de mayo han dado un vuelco al país, porque el PP ha despegado, el PSOE ha quebrado, qué grande es el CIS. El lunes vimos a Pedro, que dijo desde Madrid: votaremos en verano, ya lo he despachado con Felipe V. Elecciones de verano para ti, ¿qué más da si estás en Cádiz o en Brasil? Generales en verano para ti, vaya poca vergüenza. Pensó, puede que gane en verano, quizás haya menos participación. Elecciones de verano para ti, con chancletas, tu bikini, DNI. Generales en verano para ti, vaya poca vergüenza. Elecciones de verano para ti, yo con el hotel pagado desde abril. Generales en verano para ti, viva el voto por correo, triqui tri. Elecciones de verano para ti, con tu gorra, tu cerveza y DNI.
Pues queridos ponedores, ha sido un placer superlativo compartir con vosotros esta temporada. Que paséis un verano inolvidable, a votar en conciencia y que toquen la fábrica. Gracias a todos, nos oímos luego en el Espejito. ¡Feliz verano!
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa, por esa temporada que nos habéis regalado levantando España con nosotros desde este primer despertador de la radio. Son las 5:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y igual, a lo mejor, pues los primeros acordes de una canción que tenía yo aquí preparada para recordar a alguien que hoy está cumpliendo 63 años, pues nos sirven para despedir el programa en el día de hoy. Más que nada porque a las 6 en punto comienza Herrera en COPE. Nosotros llevamos aquí pico pala desde las 4 de la mañana poniendo las calles y estoy cumpliendo ya mi palabra. Me he hecho ya la foto con Sergio Barbosa. Sergio, ya la puedes ver incluso en mi Instagram, el pulpo guión bajo oficial, y ahí salimos. Joder, no te preocupes que sales súper bien. Ten en cuenta que joder, te has levantado hace una hora, te has duchado, te has venido para acá y ya aquí estás. O sea que no hay ningún problema, Sergio. Dale caña a la foto y gracias sobre todo por acompañarnos cada madrugada entre las 4 y las 6 para... bueno, pues ponerle las calles a nuestro país. Mañana a partir de las 4 aquí estamos, levantando COPE. Gracias por estar aquí.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando quieres una isla de wow, con un hotel para estar, sabemos exactamente lo que necesitas. Disfruta de un verano exclusivo en las Islas Canarias alojándote en los nuevos hoteles Paradisus by Meliá. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel Cel Mallorca. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cadena COPE.
La acumulación de crisis económicas en los últimos años ha aumentado de forma significativa el coste de la vida, en particular el de los bienes básicos como son alimentos y vivienda. Este proceso ha agudizado en nuestro país la pobreza y la exclusión social. Aunque se habla mucho de las políticas gubernamentales de escudo social, la realidad es que sin instituciones como Cáritas, larga mano de la Iglesia para la ayuda social, la subsistencia diaria se haría difícil para no pocas personas y familias. Tal como se recoge en la memoria anual que acaba de ser presentada en Madrid, Cáritas invirtió durante el pasado año la cifra récord de 457 millones de euros, un 13% más que el año anterior. Cáritas apoyó durante 2022 a más de 1,5 millones de personas en España que recibieron ayudas para alimentación, alquiler de vivienda y suministros, entre otras. La red de Cáritas ha logrado dar pasos importantes en la consolidación de la inversión de fondos de economía solidaria vinculados al empleo y destinados a personas en riesgo de exclusión. Otro de los ámbitos relevantes de la actuación de Cáritas ha sido la cooperación internacional, a cuyo fin destinó 26 millones de euros. Como ha recalcado en la presentación de la memoria el presidente Manuel Bretón, la labor de esta institución representa un compromiso para impedir que miremos para otro lado ante el sufrimiento de los demás. Un milagro diario que es posible gracias a los donantes, colaboradores y voluntarios dentro de una tupida red que solo se entiende en la realidad de la Iglesia en España.